Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dejar por un rato la literatura y vamos a dedicarnos a un edificio emblemático por sus valores patrimoniales y porque es una postal de nuestra ciudad de Buenos Aires, que es la Confitería del Molino. Esta fue inaugurada con partes inacabadas todavía en julio de 1916, como uno de los edificios más altos de su tiempo, porque la confitería y pastelería y el bar estaban abajo, pero después tenía arriba departamentos. Antecedentes, vayamos atrás. La confitería está ubicada frente a la Plaza Congreso, donde funcionaba el primer molino harinero de la ciudad, Molino Vapor de Loria. Además, había una confitería, la del centro, que ya hacia 1850 se encontraba en Rivadavia y Rodríguez Peña y que en 1905 empieza a funcionar donde hoy está situada la del Molino. De los propietarios de aquella, de la del centro, el pastelero italiano Cayetano Brena, especializado en panetón, en pan dulce, se asocia con el grupo italiano de los Rocatagliata y unifican varios locales en un solo conjunto, para lo cual convocan al arquitecto Francisco Gianotti, muy reconocido por otras obras que tiene en Buenos Aires, como la Galería Güemes, por ejemplo. De esta manera le encargan la remodelación del edificio que tiene entrada por Callao 32 y la construcción de otro edificio sobre Rivadavia 1815. El edificio en su conjunto, con sus pisos de departamentos, reúne casi 8.000 metros cuadrados en su totalidad y la confitería ocupa casi un tercio del mismo. Ahora, Brena la inaugura formalmente terminada como nueva confitería del Molino frente al flamante Congreso Nacional, porque no nos olvidemos que el Congreso data de la primera década del siglo pasado. Lamentablemente, el golpe de Estado de 1930 que destituye a Hipólito Yrigoyen hace que sea invadida, incendiada, luego es reconstruida en un cuidadoso proceso de restauración que permite reabrirla el 12 de octubre de 1931. Fue cambiando de dueños hasta que los nietos de Brena recuperan y la mantienen con algunas modificaciones como un salón bar y un mostrador para comidas rápidas. Ahora, vayamos a los valores estéticos, artísticos del edificio. Es un valioso exponente del nouveau y de la vanguardia de la época. Tiene más de 150 metros cuadrados de vitró. Y tengamos en cuenta que Gianotti hizo traer de Italia y tiende en una Argentina que en esa época era una de las 10 mayores economías del mundo, hizo traer, como les decía, mármoles, manijones de bronce, cristales, cerámicas. La estructura fue de hormigón armado, que era revolucionaria para el momento, pero no, obviamente que no lo es para hoy. Y también la decoración fue innovadora para la época. Cerámicas de color en la torre, marquesinas de hierro y vidrio, y la fachada, como estaba de moda en ese tiempo, revestida en piedra París. La ornamentación veneciana presenta mosaicos opalinos, capiteles y cerámicas en oro en la mansarda. Las esculturas alegóricas son un homenaje a las provincias. Y finalmente no podemos olvidarnos del molino de fantasía con sus aspas y la cúpula en aguja, cerrada con vitrales Art Nouveau. Ahora, esto es la parte arquitectónica en la que no me quiero extender, porque luego tenemos invitados arquitectos que sabrán hablar mejor que yo del tema. En cuanto, tenemos que pensar también en el patrimonio gastronómico, en el inmaterial. Entre las especialidades gastronómicas estaba el merengue. Yo me recuerdo una chiquita de 5 años, yendo con mi abuelo, mi padre, a comprar el merengue o el panetone con castañas. También el marrón glacé, el imperial ruso, la copa melva. Y un postre, Gardel le encargó de manera especial a los dueños para regalarle a su amigo Irineo Leguizamo, y que quedó con el nombre de Leguizamo. Pero tal vez lo que la hace única en Buenos Aires a la confitería del Molino son las figuras nacionales e internacionales que visitaron o frecuentan ese local. Agustín P. Justo, Uriburu, Marcelo Torcuato de Alvear, el príncipe Humberto II de Saboya, cantantes como líricos como Mimi Pons y María Barrientos, Beniamino Gigli y Tito Esquipa, que venían a cantar al Colón, también intelectuales, actores, artistas, Aziz Lugones, José Ingenieros, Oliverio Girondo, Amado Nervo, Gómez de la Serna, Roberto Arlt, políticos de fuste como Alfredo Palacios y Lisandro de la Torre, la inolvidable Eva Perón, Nini Marshall, Berta Lamarque, Carlos Gardel y más recientemente Madonna, que lanzó o cantó una canción nueva cuando vino a filmar Evita desde una de las ventanas balcón del primer piso. La confitería del Molino y todo ese conjunto arquitectónico fue declarado Monumento Histórico Nacional por decreto 1110 del año 1997. Y esto me trae un particular cariño en la ocasión, porque yo tuve que ver con esa declaratoria porque en ese momento estaba a cargo de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos. Pero también tiene otra declaratoria muy importante de Patrimonio Histórico del Art Nouveau y la Vanguardia de la Belle Époque, dada por UNESCO en el año 2000. Desgraciadamente, las idas y vueltas, los cierres, las reaperturas, el 23 de febrero cerró definitivamente la confitería. Pero como era justamente Monumento Histórico Nacional, empezaron en la primera década de este siglo a presentarse proyectos para su reapertura y también para su expropiación. Comienza a consolidarse o avanzar un dictamen para la expropiación en 2010 para llegar a la ley que finalmente sanciona la expropiación de todo el conjunto el 12 de noviembre de 2014. De esta manera, la confitería y todo el conjunto pasa a ser propiedad del Congreso Nacional, responsable de su control, pero la restauración total, obra que ya está avanzada, es una acción conjunta o una obra conjunta ejecutada entre el Gobierno de la Ciudad, el Congreso Nacional y también el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Es esta ley de expropiación uno de los pocos casos en que convergieron varios proyectos, el original de Roy Cortina, que era del bloque peronista, con el de Ricardo Alfonsín, pero había también otras tres propuestas? ¿Y por qué digo que es un proyecto es excepcional como ley? Que el debate por la ley estuvo absolutamente descontaminado de la disputa política y se aprobó por unanimidad. Tal como lo establece la ley, la planta baja y el subsuelo del edificio estarán destinados a confitería, restaurante y local de pastelería, y el resto del inmueble, que son muchísimos, miles de metros cuadrados, se destinará a un museo con la historia de la confitería, hay importantes objetos que fueron recogidos y restaurados por arqueología urbana, y también se dedicará a centro cultural con salas de exposición para artistas y actividades de charlas culturales, de difusión de valores del pluralismo y la democracia, como lo establece la ley sancionada. En cuanto a la restauración, la obra se inició hace varios años y se le colocaron 1.800 metros cuadrados de andamios en su fachada. La obra se desarrolló en los últimos 2 años, pero se interrumpió, quedó inconclusa, a raíz del cierre por la pandemia, como tantas otras. Pero hubo tiempo para restaurar a nuevo la torre y la cúpula, que lucen como las originales, con sus 8 vitrales, sus esculturas de leones alados y el remate en aguja con las aspas. Tanto las aspas como los vitrales han sido un hito fundamental en este proceso de restauración, que supuso proyectos muy cuidadosos, muy consensuados y más de 100 personas involucradas en el mismo. Hoy las aspas y la lámpara del mítico Salón de la Confitería lucen completamente restaurados y retroiluminados con tecnología LED. Y además, por ejemplo, las superficies de más de mil metros cuadrados pintadas, se trabajó en esas superficies con fotos históricas. En cuanto a la iluminación del molino, había cierta incógnita porque no había quien contara cómo era la original, pero se descubrió en imágenes del famoso noticiero Sucesos Argentinos, donde aparece el molino en movimiento iluminado de color rojo. Tal vez lo iluminaron así, inspirándose en el Moulin Rouge de París. Pero antes de terminar esta reseña, a mí me parece es fundamental rescatar no solo los valores artísticos, como lo he hecho y lo harán en nuestros entrevistados, sino el patrimonio inmaterial que supone esta confitería del Molino. No solamente porque en ella confluyeron las voces de todas esas personalidades del arte, de la política, de la cultura, las que nombré y muchas más, sino porque ese salón de la confitería era un espacio donde los diputados y senadores de todas las provincias se encontraban obligadamente, cuando no había celulares, WhatsApp, emails y todas estas tecnologías que hoy nos ayudan, y cambiaban figuritas y discutían los proyectos, y de esa manera hacían acuerdos o se peleaban, pero finalmente de ahí salían los acuerdos, porque yo lo he vivido. Yo tuve la oportunidad, como asesora de cultura de la Cámara de Diputados, de conocer ese salón en ebullición, no solamente con la gente que iba a disfrutar del té o del café, sino de todos esos de esa ebullición política de la que les hablo. Por eso, muchas veces, y aquí para terminar, cuando estaba leyendo todas estas historias del Molino, me acordé de aquella novela famosa de Manuel Mujica Lainez, La Casa, que es una casa abandonada, una casa que fue importantísima, llena de objetos de arte, y que de noche empiezan a escucharse el rumor de las voces de los dueños, de los fantasmas de los dueños, de las mismas esculturas y los personajes de los tapices. También se me ocurrió pensar que la confitería, hoy cerrada, porque todavía, primero por la pandemia, pero además no se ha concesionado todavía el servicio, no sabemos cuándo se hará su reapertura, esperemos que pronto, pero de noche deben soltarse todas esas voces que la surcaron, que se pelearon, que acordaron y que nos traerían, si pudiéramos saber y conocerlas, un pedazo de la historia viva de nuestra patria. Bueno, con esto Yo dejo para una pausa musical y después vamos a invitar a nuestros entrevistados y hablarles de un proyecto muy importante que se está lanzando justamente y que toma como punto de partida, como bien emblemático, a la confitería del Molino.
Volaron già tre lune da che la mia violetta agi per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste. Voglio maggio avvento di ossiamo ciascun di sua bellezza. Contento in questi ameni luoghi tutto scorda per me. Qui presso a lei io rinascer mi sento e dal soffio d'amor rigenerò. Scordo le gambe suoi, tutto il posto.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, esta noche contamos con la presencia del arquitecto Carlos Dibar, que es crítico de arquitectura, integrante del Comité de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, muy activo y dedicado a esa bienal importantísima, y además integró un comité honorario de la Bienal de Venecia que funcionó en la Cancillería Argentina. Buenas noches, Carlos, bienvenido a Radio Cultura.
Bárbaro, Magda, muchas gracias, encantado de poder acompañarte en el programa tan lindo que tenés, tan importante, tan bueno para la cultura. Y bueno, verte, recordar las cosas que hemos hecho juntos, como estar
muchísimas, en muchísimas.
Venecia, nada menos que la primera obra curada por Clorindo Testa, en la Feria del Libro de Frankfurt, y bueno, haber podido colaborar con, de alguna manera, con la cultura del país que vos le has dedicado la vida.
Ay, gracias, Carlos, no me conmuevas. Bueno, como yo sé que vos sos un investigador que te deleitas no solo con la arquitectura, sino con la historia de nuestra ciudad y del país, me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves este tema de la confitería del Molino y cómo la ubicás o la enmarcás.
Bueno, cuando uno se enfrenta ante una obra, por más que sea algo tan conocido como el Molino, pone a funcionar el pensiero y empieza a investigar de qué se trata. Bueno, como periodista, vos sabés que el lema de los periodistas es el qué, dónde, cuándo y cómo.
Lo sé.
Hay que entender, para entender el Molino, yo creo que hay que entender que en la época del Molino, las confiterías eran un lugar muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Este fenómeno empieza alrededor de 1860, el fenómeno de las confiterías. ¿Por qué 1860? Porque durante el gobierno de Rosas, la ciudadanía vivió un poco en cuarentena, ¿viste? Las reuniones sociales eran en casa de familia, y al producirse una expansión sobre la ciudad, a veces empieza el auge de las confiterías. Ese auge de las confiterías dura, yo te diría que sigue en la actualidad, pero muy fuertemente dura desde 1850 hasta 1950, lo menos.
Es cierto, ¿eh? Muy atrás tenemos que irnos.
Fíjate que una de las más primitivas confiterías, que yo en realidad la conocí alguna vez, pero no me acuerdo ni cómo era, pero sí mis abuelos hablaban, era la confitería del gas. La confitería del gas es de 1860-1870.
Ah, sí.
Y después van surgiendo muchas confiterías que van quedando en el olvido.
Y que desaparecieron, ¿no?
Muchas desaparecieron porque corrieron el mismo fin que muchos edificios de Buenos Aires que fueron desapareciendo para darle lugar un poco a la especulación inmobiliaria de tirar un palacio y una manzana y hacer dos torres de vivienda.
Totalmente.
También hay que ubicarse en qué época de Buenos Aires estábamos. Fíjate que esto se termina en 1916, ya había... Los dueños tenían a una cuadra tenían otra.
Es cierto.
Compran tres edificios y empiezan a construir el molino sobre esto. Nosotros ahí tenemos que pensar varias cosas. Primero, ¿qué estaba pasando en Buenos Aires? En Buenos Aires, en 1894, o sea, cuando estaba ya gestándose, se termina la Avenida de Mayo.
Claro.
No hay que olvidar que el intendente de Buenos Aires era Torcuato de Alvear, que fue el barón de Haussmann de Buenos Aires. O sea,
es
fue
cierto.
De manera de París, se animó a tirar una manzana, media manzana, hacer la Avenida Mayo y hacer las diagonales, y de la mano de un director de Parques Nacionales, que fue Carlos Taís, que lo acompañó 20 años, y Carlos Taís fue el que le dio la otra grandeza a Buenos Aires. Una era la grandeza palaciega de Buenos Aires, pero Taís sí. Lo que hizo, nos brindó Palermo, nos brindó las avenidas como Libertador, Figueroa Alcorta, Los Lagos, y junto con eso...
Que seguimos disfrutando.
Por el lado de las calles. Es una de las personas más proactivas que yo he reconocido en el trayecto de la arquitectura y de nuestra historia patrimonial. Esas confiterías, según el barrio que estuvieran o qué confitería eran, tenían como distintas actividades. A esta, al molino, se le llamó el tercer congreso. ¿Por qué?
Claro, claro. Ahí se cocinaban las leyes que iban al recinto.
Entonces, bueno, digamos, tenía una impronta de ese tipo. Había confiterías más sociales, había confiterías más culturales, había confiterías más bohemias. O sea, todo dependían un poco, tenían mucho que ver con la zona que estaban. Yo te diría que como grandes confiterías, entre el recuerdo y impronta que dejaron, vamos a hablar de la confitería Ideal, por ejemplo.
¡Ay, sí!
De los cines.
La confitería París, de mi abuela iba.
La confitería Richmond era muy importante porque en Richmond se reunía el famoso grupo Florida.
Es cierto.
Esas confiterías salían improntas muy fuertes.
De
distintos temas.
Borges iba a la Richmond.
Tal cual, sí. Y después otras tan conocidas como el Tortoni, las Violetas y demás. Sí. Y entre ellas, justo que anticipaste, hay tres que no se pueden dejar de nombrar, que eran la Confitería París, porque era el post-Colón, o sea, de la gala.
Claro, exacto.
Iban a buscar mesa a la Confitería París.
Claro.
Y después el Molino.
Sí.
y la confitería del Águila.
Fíjate, es cierto, la confitería del Águila, en la esquina de mi casa.
En la esquina de tu casa.
Yo me la acuerdo. Bueno, no sé en qué año se tiró abajo, pero es más reciente.
Sí, creo que fue en el 73, algo así. Que
sí, hace muchísimo, de todas maneras, una vida.
Fíjate que Callao, la avenida Callao, era un eje muy importante de la ciudad de Buenos Aires. Se consideró en esas épocas y posteriormente también como la avenida más elegante de Buenos Aires, porque se hicieron edificios fastuosos, no de residencias individuales, sino edificios institucionales, edificios de vivienda, edificios altos. Bueno, vos conocés de sobra el
Salvador. Sí, por supuesto. Mi amado Colegio del Salvador.
El renacentismo italiano, sí. con los estilos franceses y los Beaux-Arts y demás. Y la avenida Callao, vos sabés que divide dos barrios. Divide San Nicolás,
sí.
La Plaza de Mayo, y Balvanera. Y el Congreso y la Confitería del Molino en realidad están en lo que es Balvanera, ahí están unidos los barrios. Pero ese avance de esos dos barrios se consideraba que era hasta la avenida Córdoba, porque ya de Córdoba hacia el Bajo se consideraba que era Recoleta.
Claro.
Había un corte, digamos, como sociocultural, económico importante. Ya la
claro.
Gente, Ya no te distinguía si era la avenida Alvear, la Recoleta, más cerca, ¿vale? De Córdoba en adelante era Recoleta. Entonces, digamos, el Molino, hablando de esa zona, lideraba junto al Congreso.
Claro.
La zona antigua, céntrica de Buenos Aires, y la confitería del Águila estaba dentro de las importantes confiterías, ya en la avenida Santa Fe, que era el crecimiento tardío o post-peste amarilla, claro, de 1870.
Sí, si las paredes hablaran, el Molino, todo lo que podría contar, porque estar ahí sobre la Plaza de Mayo, frente al Congreso, sería para varias novelas históricas.
Imagínate las cosas, los secretos entre bambalinas que habrá.
Por supuesto.
Fíjate que, bueno, sabemos todos que las confiterías empiezan como lugares de reunión de hombres, como eran los clubes.
Sí.
Yo sí me acuerdo que de chico entramos a una confitería y había una fila de mesas que tenía como una mamparita de vidrio y decía Salón de Familias.
¡Ay, cierto! ¿Pero eso por qué? ¿Porque el otro sector era solo para hombres?
Las confiterías eran de hombre. Cuando las familias avanzan sobre las confiterías, dividen. Entonces los hombres que estaban solos iban al sector común. Y los que iban en familias iban al salón de familias.
Claro.
Después eso se sobrepasó y, bueno, se generalizó. Se mezclaron hombres y mujeres. Y fíjate que otra cosa interesante es cómo las mujeres toman lugar en las confiterías. Y lo hacen a través de una bebida, lo hacen a través del té. Las mujeres descubren que se podían juntar 3, 4, 5 amigas e ir a tomar el té y no estaba mal visto.
Y claro, eso venía con
unas fastuosas bandejas de 3 pisos con masas, tortas.
Sí. Ay, sí. El sueño de mi mamá.
Y ahí es donde esas confiterías cambian y dan lugar a la mujer. Yo creo que son un avance, claro, muy importante a los derechos de la mujer, el acceso libre que ellas consiguen de las confiterías, ¿no?
¿Y qué te parece el hecho de que, ya yendo al presente, porque no nos quedan muchos minutos, nos quedan muy pocos, mejor dicho, que esta reapertura del Molino con este proyecto de restauración, con esta restauración tan importante?
Es fantástico. Yo creo que en Buenos Aires es fantástico cualquier cosa que se rescata y se preserva. Esto se preserva muy particular, que son esta expropiación, dárselo al Congreso como propietario. Pero me gustaría hablar del Molino, de su arquitectura, porque Gianotti, el arquitecto Francesco Gianotti, es un piamontés nacido en un pueblito cercano a Turín, que decide estudiar arquitectura, y estudia arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Turín. Y tiene un maestro, no directo de él, sino un allegado, que era profesor de la Academia de Milán.
Ah, sí, no sabía nada de eso.
Y este profesor de él, le da, que es Melani, Alfredo Melani, le promueve que antes de venir a Buenos Aires, donde él había estado invitado, fuera a Bruselas. Y en Bruselas él lo conoce nada menos que a Víctor Horta, hace unos cursos con él y se embulle de lo que es en ese momento el Art Nouveau. Entonces la arquitectura que él plasma en el molino es una arquitectura muy pintoresquista, porque que a vos te digan que tenés que hacer un edificio donde en la ochava tenés que hacer un molino grande.
Sí.
Y entonces esa pesadez que tenían estos tres edificios de hormigón, ¿qué hace? La aliviana con una cúpula que era una mezcla de Art Nouveau y Art Deco, con una gran cantidad de vitros magníficos y con cuatro leones que hoy serían el mejor exponente del Art Deco y de la premodernidad. Y estamos
qué
hablando
maravilla, de qué maravilla.
Donde la Bauhaus todavía estaba incipiente. Y Gianotti fue un arquitecto, uno de los grandes precursores de la modernidad en la arquitectura.
Bueno, sí. Carlos, después de este cierre de oro, cuando yo hace mucho, desde el año pasado, que tengo ganas de hacer un programa sobre la Bauhaus. Bueno, no te vas a salvar. Así que yo te agradezco un montón. Ha sido un paseo por el Buenos Aires de hace muchas décadas, mucho más tranquila que ahora, con mucho menos fast food que los lugares actuales, pero lindísimo porque además nos ilustraste sobre el urbanismo, sobre la urbanización de Buenos Aires y me encantó. Te agradezco un montón y
tendremos que ir a tomar un tecito con masas al molino.
Bueno, va a ser la única manera de ver si te engancho. Gracias, Carlos. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás por Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, estimados oyentes, nuevamente Magdalena Faiás para recibir al arquitecto Carlos Sánchez Arabia, editor de contenidos, una persona sumamente inquieta que integra el grupo de Arquinoticias y que tiene vinculado no solo a la Confitería del Molino, sino a otros espacios patrimoniales, un proyecto conectar cultura 360, que me parece interesantísimo. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a Radio Cultura.
¿Qué decís, Magdalena? ¿Cómo te va?
Muy bien, contenta con esta noche dedicada a la arquitectura, que me encanta. Contanos de este proyecto cuyo lanzamiento arranca en El Molino.
Sí, arranca en El Molino el próximo 28 de mayo. En realidad, este proyecto nació el año pasado y fue creciendo y cambiando. Nació como, en principio, como un desarrollo mixto entre un evento real y más un evento virtual, dado las restricciones por la pandemia. Y bueno, empezamos el año pasado en un trabajo que pensaba que iba a ser corto, y fue cambiando sobre la marcha, como todas las cosas van cambiando. Y Conectar Cultura 360, que es el nombre de este evento virtual, es un desarrollo, es un evento virtual que tenemos previsto 2 años, o por lo menos programamos 2 años. En el primer semestre de este 2021 ya estamos. El 28 inauguramos en la Confitería del Molino, en junio, el día 17 de junio en la Galería Güemes, el 23 del 7 en Café El Tortón, y ya estamos empezando a prever irnos a la provincia de Buenos Aires para la
segunda. O sea que han estado eligiendo, porque esto lo están haciendo con un grupo, los espacios de valor patrimonial que tienen interés para la gente. Y contanos por qué Conectar Cultura 360.
Bueno, la idea general es poder hablar sobre nuestros espacios patrimoniales, nuestros lugares patrimoniales, pero no solamente dentro del espacio como edificio, como restauración, que en el caso de la Confitería del Molino es una maravilla el trabajo que están haciendo. Pero,
una maravilla, ¿no?
Sí, una maravilla. Realmente es digno de conocerse y de conocer una cantidad de cosas. Está trabajando un grupo de gente excelente y con mucha experiencia. Pero el tema que nos planteamos es poder contar las historias, hablar no solamente del edificio, sino de lo que fue sucediendo en cada uno de los edificios, porque cada uno de los lugares que elegimos forma parte de nuestro patrimonio material, pero también inmaterial.
Así es. Justamente yo cerré mi editorial planteando que la Confitería del Molino, desde el punto de vista, tiene un patrimonio inmaterial de un valor incalculable realmente.
Sí, pero han pasado una cantidad de historias, y la idea que nos planteamos es que los edificios no tienen que convertirse en museos. En museos que solo sirvan para acumular elementos, que tienen su función, pero en realidad tratamos de elegir edificios o lugares en donde han pasado cosas. Por y supuesto. Siguen pasando cosas, y que pensamos que tienen que seguir pasando cosas, si no terminan siendo espacios muertos.
Exacto. Que lo que se vea sea disparador de futuro, digamos.
Sí, y además contar historias, que esa es nuestra tarea, contar las historias, las nuestras, las de nuestras experiencias y las experiencias de una cantidad de gente que a lo largo de los años ha ido participando de esto. Exacto. De todas maneras, en el caso de la Confitería del Molino.
Sí. Centrate en la Confitería del Molino para explicar lo que van a hacer.
En la Confitería del Molino vamos a hacer una inauguración virtual, no dentro de la confitería, porque está cerrada. Sí. Entonces vamos a hacerla en otro ámbito, con un.
Por Zoom.
Vamos a participar en un grupo de personas que estamos. Sí, por Zoom, por uno de los tantos Zoom
de estas nuevas tecnologías. De nuestra existencia.
Exactamente, que tenemos que acostumbrarnos a manejar. Pero bueno, dentro de esto nosotros vamos a presentar varias cosas. Algunas, ¿quiénes son las personas que cuentan sus historias? Que son algunas de las tantas personas que han vivido historias propias y que han generado cosas dentro del molino. Y aparte, esto también nos dio pie a organizar también un concurso que va a ir desarrollándose durante toda la primera mitad del año, para ver si podemos llegar a mitad de año a poder mostrarlo hacia afuera.
Buenísimo. Los concursos mueven mucho a la sociedad. Eso es buenísimo. Sí.
Y aparte hay dos eventos muy importantes para los arquitectos y para la gente que le gusta la arquitectura y que ha tenido que ver o tiene que ver con la arquitectura, con la cultura,
por supuesto.
Como elemento de cultura. Y bueno, en esto, el próximo sábado se inaugura la Bienal de Venecia, la Bienal de Arquitectura de Venecia.
Sí.
Y aparte con un premio un premio póstumo a una arquitecta brasileña, Lina Bobardi, y a Moneo, que estuvo muchas veces acá en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires.
Sí, Rafael Moneo, ¿no?
Rafael Moneo. Y aparte un lugar que vos conocés y mucho.
No solo que lo conozco, que me ha tocado montar muchos pabellones de esa Bienal maravillosa, inolvidable.
Y una con proyecto de Clorinda, ¿no?
Bueno, esa,
como si fuera poca.
Esa inauguramos el pabellón. Exacto. Argentino, con esa, porque tocó el año de la Bienal de Arquitectura. Exacto. Bueno, y decime, Carlos, van a en esta presentación del día
28 de mayo.
Perdón. Va a haber un recorrido virtual que nos permita admirarnos con la restauración.
Sí, el recorrido ya está preparado y estamos terminando dando los últimos toques. Nosotros lo vamos a presentar y lo vamos a dar acceso para que puedan recorrerlo de la manera que quieran. O sea, en los lugares que quieran. Y la idea no es terminar ese día, sino vamos a anunciar una serie de eventos virtuales que van a ir desarrollándose dentro de cada uno de los pisos y cada uno de los lugares de la confitería, lo cual le va a dar posibilidad a cada una de las personas que entren de distintas edades, de distintos intereses, de ir conociéndola por donde sea, ¿no? O sea,
bueno, me parece...
Vamos a prever un recorrido, les proponemos un recorrido, pero de todas maneras estamos en la era que cada uno entra a la cultura por la puerta, por la ventana, o por lo menos se acerca. Yo siempre me recuerdo, sí. Y te cuento una pequeña anécdota, siempre me acuerdo de un sacerdote que era de la parroquia de San Agustín, y que lo criticaban a veces las señoras de la comisión de damas, de mujeres de la iglesia, de que se reunían mucho los chicos jóvenes en la puerta, ¿no? Y que se quedaban, que era solamente para encontrarse ahí en las eras, ¿no?
En
las eras. Y el padre le contestó, el padre era un genio, era una maravilla, ya murió hace unos años. Era, por supuesto, el párroco de no de San Agustín, sino de... se me van los nombres. Él les contestó, y contestó en una de las misas, y dijo, bueno, pero por lo menos se acercan. Están cerca. Y esto creo que es una de las propuestas que nosotros nos planteamos. Hay gente que toma pocos minutos para conocer algo y hay gente que recorre con mucho más tiempo. Nuestra idea es proponerle entrar y empezar a ver cada uno de los lugares y la confitería del Molino por todos lados.
Pensemos que este programa lo estamos grabando en diferido y que va a salir cuando ya... este evento del 28 de mayo va a salir el jueves siguiente. O sea, está saliendo el jueves siguiente.
Entonces, sí, por eso yo le propongo, Magdalena, yo claro. Lo que te propongo es bueno, ahora cuando termines el programa y es el cierre, es que la gente quiera tener los enlaces para entrar.
Por supuesto.
No el día de inauguración, pero en adelante que nos los hagan saber y daremos las invitaciones a la gente para recorrer.
Pero ya nos podés decir cuál es el sitio web de Conectar Cultura, así la gente sabe cómo entrar.
Sí, en realidad va a ser por invitación la inauguración.
No, entonces, no la inauguración, sino...
Ah, no, por supuesto.
Una vez que se están programando, digamos.
Una vez que esté inaugurado, ya van a tener el sitio que está dentro de Arquinoticias. Entrando a Arquinoticias se van a poder conectar a Conectar Cultura, que es uno de los contenidos de Arquinoticias.
Decime, ¿y vos has tenido oportunidad en el... antes de que se cerrara por la pandemia, de recorrer la obra de restauración?
Sí, nosotros la Confitería del Molino, hicimos una nota antes del cierre del 2020, del año pasado. Una nota que salió publicada en una de nuestras revistas digitales, que por supuesto que era una presentación para algo que íbamos a verlo después. Estaban recomenzando los trabajos fuertes de restauración. Después pensábamos hacer algo similar una vez más adelantado, pero bueno, pasó lo que pasó en el 20 y lo que está pasando en el 21. Entonces, no, antes de que se cerrara, hace ya dos meses, hicimos todo el recorrido como prensa, grabamos todo nuestro recorrido y grabamos también a mucha de la gente que trabaja ahí adentro, que es una maravilla, ¿no?
Buenísimo. Está
a cargo del arquitecto Guillermo García en la parte de patrimonio. Después está Mónica Capano, Sandra Guillermo. Hay una cantidad de gente que trabaja mucho y bien para restaurar esto.
Bueno, nosotros tenemos que ir cerrando, pero a mí me parece que esta iniciativa es muy valiosa, Carlos, porque yo en general, en todos los programas de este ciclo de Argentina en su cultura, a lo que apunto es a que nos apropiemos de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestro arte, de nuestra literatura, para que nos sintamos también más orgullosos de nuestro haber, como digo siempre, que son los mexicanos, por ejemplo, que se separan muy fuertemente en su cultura para afrontar la realidad como nos toca a todos los países del mundo, ¿no es cierto? Entonces, sí. Me parece que este proyecto es un aporte a eso, ¿no es cierto?
Sí, Magdalena, y aparte, como dicen muchos médicos, y yo creo que es así, el arte es sanación. La cultura es sanación, el leer es sanación, el escuchar música es sanación. O sea, nosotros ahora más que nunca tenemos que estar conectados a lo que nos pertenece. Y como bien decís vos, no solamente lo que nos pertenece, sino mostrarnos orgullosos al mundo cosas que son de nuestro patrimonio.
Por supuesto.
Como lo hacen y lo sienten. Los mexicanos, todos, no importa.
O los franceses, por ejemplo.
O los franceses, por supuesto.
Claro, digamos.
Tantas culturas orgullosas
bueno, con esta virtualidad a que nos obliga la pandemia, y con esto ya te despido porque me van a, si no, cortar en el aire. yo creo que lo bueno, siempre yo tenía un amigo psicólogo que decía los beneficios secundarios de la depresión. La depresión es la pandemia, pero los beneficios secundarios es que a través de la virtualidad, con la Confitería del Molino, con el Tortón y con tantos otros espacios que ustedes van a tomar en Conectar Cultura 360, vamos a poder llegar a los lugares más distantes del mundo. Así que, Carlos, te agradezco muchísimo, muchísimo. Y nos seguirás contando más adelante cómo sigue el proyecto este.
Por supuesto, Magdalena, yo te agradezco a vos y al equipo de gente que te está siguiendo atrás, que es muy eficiente. Bueno. Te mando un beso grande y ya nos vamos a ver virtualmente en la inauguración.
Por supuesto, muy bien. Bueno, cariño, Carlos, chao. Adiós, Magdalena.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor.
Estimados oyentes, aquí en el cierre, como siempre, algunas sugerencias con las cuales entretenernos, ya que estamos tan cerrados por la pandemia, y rogando que las vacunas cada vez sean más, a ver si podemos ir frenándola. Bueno, tenemos por un lado, quiero contarles algo, una noticia importante, que es la creación de un centro cultural en la casa donde nació y vivió sus primeros años María Elena Walsh. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Cultura de la Nación, mejor dicho, el Estado Nacional ha efectuado la compra de esta casa, que se encuentra en Villa Sarmiento, en el partido de Morón, y fue comprada en 31 millones de pesos y se fue puesta por el Ministerio de Cultura a nombre del municipio. Probablemente la casa está muy venida abajo, pero probablemente se dedique, por supuesto va a ser refaccionada, restaurada, y se va a dedicar a talleres, cursos y actividades culturales gratuitas. De esto nos ha contado Sara Facio, una fotógrafa incomparable, una genia total, que fue la compañera de María Elena Walsh y que se dedica a gestionar su fundación. Cuando esto esté más avanzado, la convocaremos. Por otra parte, tenemos otro tema, que es a través de internet la posibilidad de acceder a la colección fotográfica de los museos nacionales que tienen este patrimonio. En la primera etapa, esta presentación de los archivos o acervos fotográficos reúne a 12 de los 26 museos nacionales con alrededor de 50.000 fotografías. O sea, que en días de invierno y teniendo que quedarnos adentro, esto puede ser muy atractivo para los que aman la fotografía, que es también una manera de amar la historia porque es fotografía de los archivos de los museos. Y finalmente, una perlita del orden internacional, y es el anuncio de una subasta que se va a hacer el 8 de julio en la Galería Christie's de Londres, de un nada menos que un dibujo de Da Vinci que sale con una base de entre 8 y 12 millones de libras y que se titula Cabeza de Oso, que está ejecutado con una técnica que tiene origen medieval, que se llama punta de plata, que era usada por los escribas medievales, que con una varilla de plata la iban arrastrando y dibujando o escribiendo en una base rosa pálido. Esto que ha generado esta subasta una gran expectativa, porque es una pieza muy rara, quedan muy pocas obras de Leonardo da Vinci en manos privadas, imagínense, 8 en todo el mundo, salvo las de la colección real británica y de la de Devonshire. Y esta pieza, la originalidad que tiene es que perteneció al artista inglés Thomas Lawrence, que la vendió, imagínense, en 1860, así casi 150 años, a Christie's, que es la que hoy lo subasta, en 2.5 libras. Eso. Bueno, vamos a hacer pronto algo que tenga que ver con el mercado de arte. Con esto me despido de ustedes, les deseo una buena semana, con por favor, la solicitud de que todos nos cuidemos, porque es por el bien de todos y tenemos que salir de esta. Mi cariño para todos y hasta el jueves próximo.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.